Bienvenido a Visión para Vivir.
Mi opinión es que el no juzgar es el mandamiento de Cristo que más a menudo es desobedecido de todos. Y parte de la razón es que este es uno de los pecados que nosotros, los creyentes, no solamente aceptamos, sino hasta promovemos.
¿Cuál mandamiento es ignorado más frecuentemente? Probablemente usted puede recordar haber juzgado a alguien, y de la misma manera, usted también puede recordar el haber sido juzgado. Todos tenemos el dolor de la crítica, de la misma manera que conocemos la tentación de criticar. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta hablará acerca de los pensamientos que nos roban la paz, al continuar nuestra serie actual titulada Una fe sencilla. Pero antes de iniciar el mensaje, escuchemos esta introducción.
¿Cuál es el mejor atuendo que se puede usar para escuchar el Sermón del Monte? Si usted me pregunta esto, yo le diría que un par de botas con puntas de acero. O bueno, quizás un casco de jugador de fútbol americano. Depende de cuál sea su situación. ¿Podría alguna otra recopilación de tanta verdad ser más convincente que el quinto, sexto y séptimo capítulo de Mateo? Sin la menor preocupación por la forma en que la gente reaccionaría o por las opiniones que se formarían de él, nuestro Señor Jesús comunicó su profundo mensaje para que todos lo escucharan. Sus palabras cortaron como una espada afilada que penetró hasta lo profundo de sus corazones y no quedó un solo oyente sin ser tocado. A lo largo de la historia, este sermón se ha mantenido como una relevante y nunca cambiante reprensión para todos los creyentes, y el día de hoy no es la excepción. Los primeros 5 versículos del capítulo 7 de Mateo, aunque concisos y muy sencillos, plantean una exhortación para nosotros cuando nos sentimos tentados a juzgar a los demás. Mi esperanza el día de hoy es esta: que estas palabras nos alcancen a todos, nos toquen y golpeen tan profundamente nuestros corazones, para que así podamos poner fin al destructivo pecado de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque a pesar de las grandes áreas de creencias y prácticas comunes que deberían traslaparse, la diversidad dentro del cuerpo de Cristo hace que la tendencia a juzgar sea más fuerte. Cuando diferimos de otros, tenemos la oportunidad de aprender de ellos y, por lo tanto, maduramos en nuestra fe. Desafortunadamente, algunas personas en la iglesia ven la diversidad o las diferencias como una amenaza a la unidad. Es así como inevitablemente se tiende a juzgar, levantando barreras invisibles dentro del mismo cuerpo de Cristo. Esto es verdaderamente perjudicial. Gracias a Dios, nuestro Señor Jesús derriba estos muros de prejuicio con algunas palabras ilustradas aquí en su Sermón del Monte, particularmente en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5. Leeré estos versículos para usted de la versión de la Nueva Traducción Viviente. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo.
No olvide descargar el bosquejo para continuar con este estudio basado en el Sermón del Monte. El mensaje de hoy se titula, Si usted toma en serio la fe sencilla, Deje de.
Los cristianos tenemos juegos que nos gusta jugar, uno de los cuales podríamos llamar pongamos rótulos a la gente o etiquetar a los demás. Déjenme explicarles las reglas del juego. Primero que nada, hay que buscar a alguien que sea distinto a todos los demás, tanto en apariencia como en su forma de pensar. Debe ser una persona que reaccione de manera diferente, o tal vez que en su pasado tenga algo que les haga ser diferentes a nosotros. Precisamente aquellas cosas que en su pasado lo hicieron distinto, el grupo debe considerar que eso es algo que debe ser discutido, aunque para esta persona ya esté enterrado y totalmente perdonado, y no sea para nada de nuestra incumbencia. Después de esto, el proceso del juego comienza. La forma como se juega implica por lo menos 6 etapas, las cuales comienzan en nuestra mente, porque comenzamos primero a pensarlo. En la primera etapa tenemos que encontrar algo que no nos guste de esa persona. Esto no es muy difícil de encontrar, porque la mayoría de nosotros somos mucho más exigentes con los demás que lo que somos con nosotros mismos. La segunda parte de este juego nos lleva a examinar los aspectos externos. Debido a que no estamos capacitados para saber todos los asuntos internos, tenemos que examinar lo externo. Tal como lo describe el profeta Samuel, ahí en el Antiguo Testamento, cuando dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Así que, incapacitados para conocer el corazón, debemos comenzar a formar opiniones superficiales basadas en lo externo. En la tercera etapa del juego, se le pide a los jugadores que formen opiniones negativas y críticas. Todo esto es parte del juego y no tenemos que decir lo que estamos pensando. No le decimos a nadie lo que estamos pensando, pero le damos vueltas y vueltas a ese pensamiento en nuestra mente. En cuarto lugar, llegamos a conclusiones inexactas, generalmente porque no podemos conocer todos los factores involucrados. En la quinta etapa, tenemos que colocarle mentalmente un rótulo o una etiqueta a la persona en cuestión. No necesito nombrar los rótulos porque los conocemos muy bien. Esos rótulos nos guían a determinar la forma en que nos referimos a ellos. En la sexta etapa, se comparte abiertamente con los demás todo lo que se ha descubierto y se leen los rótulos distintivos que se han asignado a todos los que juegan, con el propósito de orar por ellos más inteligentemente. Aunque todo esto parezca realmente un juego, esto realmente ocurre entre nosotros los cristianos. Y es una realidad, y no como un juego. El nombre de esta acción de poner rótulos o etiquetar a los demás tiene un nombre nada atractivo, en el cual Jesús hace referencia aquí en su Sermón del Monte y lo llama juzgar al prójimo. Si usted ha juzgado a otros y lo ha hallado divertido, claro, a menos que usted no sea el que están juzgando, ¿verdad? Quizá usted se preguntará, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no se debe hacer? Bueno, permítame decirle que una de las razones por las cuales es erróneo juzgar a los demás es porque Cristo mismo dijo que no debíamos hacerlo. Otra razón es que somos personas con prejuicios. Entonces eso nos hace imposible ser absolutamente objetivos. Solo nuestro Señor es objetivo, porque tampoco está a nuestro alcance conocer todos los motivos que tiene la persona para actuar como actúa. Es erróneo también porque nos ponemos en una posición que no estamos en condiciones de cumplir, colocándonos en el papel de Dios. Además, nunca conoceremos todos los hechos. Podemos creer que sabemos más de lo que en realidad sabemos. Por eso es que nuestra acción de juzgar continúa como un hábito y eso lleva a caer a conclusiones falsas. El claro mandamiento que se encuentra en Mateo 7, versículo 1, resalta en este pasaje como si estuviera escrito con letras color neón. Jesús ordena con autoridad: no juzguen. Es un mandamiento apropiado y un consejo relevante. El juzgar es un análisis rápido y sucio. Y quisiera que en primer lugar entendiera usted, como yo entiendo, que esto es un mandamiento. Siempre que pienso en cómo nos formamos opiniones erróneas, pienso en una historia de la vida real que creo que es necesario contarla. El director de una importante firma de abogados era el tipo de jefe que era muy tradicionalista. Disfrutaba tener cierto ritual en el Día de Acción de Gracias, un día festivo que se celebra en los Estados Unidos en el mes de noviembre. Para que comprenda el significado de esta celebración, debo decirle que en esta época del año, los ciudadanos estadounidenses acostumbran a reunirse con su familia para dar gracias a Dios, recordando a sus antepasados que tuvieron dificultades para hallar alimentos y tuvieron que atrapar pavos silvestres. Por esta provisión, ellos agradecieron a Dios por haberles provisto de alimento. Esta es una tradición que lleva un tinte cristiano, aunque muchos hoy en día no lo vean así. Pero todavía los cristianos la celebran para dar gracias a Dios por su provisión para cada día. En esa época del año, en esta importante empresa, había una gran mesa de madera en el centro del salón de conferencias, donde se ponía una hilera de pavos y se le regalaba uno a cada miembro de la compañía. En ese momento, ellos pasaban por una ceremonia bastante comprometedora, porque cada uno, por turno, iba hacia la mesa, tomaba el pavo y manifestaba lo agradecido que estaba por trabajar en ese lugar y por ese pavo que le estaban regalando. Ocurría que había un joven abogado que era soltero y vivía solo y no podía hacer uso de un pavo tan gigantesco. Pero todos los años él se llevaba el pavo. Un año sus amigos de la oficina decidieron reemplazar el pavo que le estaban regalando a su amigo por uno artificial, que ellos mismos construyeron hecho de papel y también pusieron pedazos de metal para que fuera pesado y pareciera como que era auténtico. Y luego lo envolvieron así por fuera, luciendo como los demás. El día antes de Acción de Gracias, todo el mundo se reunió en la oficina, como siempre. Y cuando llegó el turno de este joven abogado, él pasó adelante, levantó el gran paquete y declaró su gratitud por el trabajo y por el pavo. Luego, esa misma tarde, se subió a un ómnibus rumbo a su casa con ese gran pavo en las rodillas, pensando qué iba a hacer con él. Más adelante se subió un hombre de mirada deprimida y ocupó el asiento vacío que estaba a su lado. Comenzaron a charlar acerca de las fiestas y el abogado se enteró de que aquel hombre se había pasado el día buscando trabajo sin tener suerte, que tenía una gran familia y se preguntaba qué iba a hacer para la comida de aquel día para celebrar con su familia. Entonces se le ocurrió a él una brillante idea y pensó, esta es mi oportunidad para hacer una buena obra. Le voy a regalar el pavo. Luego le vinieron nuevas ideas. Este hombre no me conoce ni yo lo conozco. Y sé que no es un aprovechador. Quizá hasta se ofenda en su dignidad si se lo doy, así nada más. Entonces creo que debo vendérselo aunque sea por un poquito de dinero. ¿Cuánto dinero tienes? Le preguntó. Un par de dólares y unos centavos, contestó el otro. Bueno, ¿qué te parece si te vendo el pavo por esa cantidad? Dijo señalando el paquete. El hombre muy contento le dijo, ¡wow! ¡Trato hecho! Luego le entregó los $2 y las monedas, y conmovido hasta las lágrimas, se bajó del ómnibus contento de que su familia tendría un pavo para la fiesta. ¡Dios le bendiga! Le dijo al bajarse del ómnibus aquel hombre, y con un gesto se despidió agregando, ¡que tenga un feliz día de Acción de Gracias! ¡Nunca voy a poder olvidarte! El lunes siguiente, cuando el abogado llegó al trabajo, sus amigos tenían muchos deseos de saber cuál había sido su reacción al descubrir la broma que le habían jugado. Imagínese la sorpresa de todos cuando él les contó acerca de la experiencia que había tenido con aquel hombre en el ómnibus y la tristeza de él cuando le dijeron la verdad sobre el paquete. Todos, sin faltar ninguno, tomaron el ómnibus esa semana, tratando en vano de buscar al hombre que es de suponer que hasta hoy piensa que un sujeto le vendió intencionalmente un pavo falso a cambio de sus últimos $2. Creo que esto ilustra muy bien que hay muchas razones para no juzgar. Este abogado era inocente, pero ante los ojos de aquel hombre que le compró el pavo, su imagen estaba totalmente destruida. Usted puede estar seguro de que las 4 razones que mencioné anteriormente estaban presentes en este caso. Este hombre no conocía todos los hechos, no conocía el verdadero motivo del joven abogado, no podía ser totalmente objetivo y por lo tanto no estaba calificado para ser el juez de este hombre. Sin embargo, las circunstancias le llevaban a hacerlo. Ahora bien, queridos amigos, yo hablo a veces de temas que son difíciles de aceptar y que traen bastante convicción de pecado. Pero mi opinión es que el no juzgar es el mandamiento de Cristo que más a menudo es desobedecido de todos. Y trágicamente, parte de la razón es que este es uno de los pecados que nosotros, los creyentes, no solamente aceptamos, sino hasta promovemos. Jesús dijo las cosas sin suavizarlas. No juzguéis para que no seáis juzgados. Su primera expresión es un fuerte imperativo. Esta palabra es tan importante que no deja espacio disponible para hacerlo. y el mandamiento es lo suficientemente claro como para evitarlo. Debemos descubrir qué es lo que Jesucristo quería decir. Entendamos cuál es este mandamiento. Poder juzgar entre la verdad y el error es una señal de madurez, y eso no es lo que Jesús estaba prohibiendo. Esa es una señal de buen discernimiento. Además, hay momentos en que no solamente debemos discernir y discriminar lo que alguien piensa, sino que también debemos declarar la verdad abiertamente, tal como Jesús lo hace en el versículo 6. Si usted piensa que él está hablando en contra del discernimiento en este pasaje, eche un vistazo a lo que dice. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y vea lo que dice el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Estas son palabras de discernimiento, y eso no es lo que él está atacando. Esa clase de juicio no solo es aceptable, sino que es ordenada por Dios. De ninguna manera debemos renunciar a nuestras facultades críticas o ignorar el error. No piense entonces que eso es lo que él está diciendo cuando nos manda a no juzgar. Él realmente está diciendo, no estén predispuestos a censurar. No se conduzcan de forma prejuiciosa y con una actitud negativa. Recuerde que en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos dice lo siguiente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Tenemos la capacidad de juzgar adecuadamente, de analizar críticamente, pero la actitud de creerlo todo rápidamente produce complicaciones. Entonces, ¿qué significa? El mandamiento nos está diciendo aquí que no censuremos a otros. En este sentido, juzgar significa mirar a los otros con sospecha y encontrar pequeñas faltas. Luego, sacar a la luz debilidades o fracasos periódicamente y cultivar un espíritu destructivo y condenador. Y luego, asumir una posición de autoridad sobre otro. Cuando hacemos todo esto, estamos asumiendo un papel de sabelotodo, sugiriendo que nosotros somos los señores y los demás siervos, teniendo una posición de arrogancia. Pablo mencionó esta práctica tanto a los creyentes de Roma como a los hermanos de Corinto. Veamos lo que dice Pablo en Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgáis a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Dos veces allí se refiere a los hermanos, porque este es un pecado que aparece muy frecuentemente entre los cristianos. Es parte de la vida de la iglesia. Esta es una debilidad que muchas congregaciones, hermanos, condenan a sus propios hermanos. No hay duda que es una práctica muy destructiva. ¿Por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. En la primera carta a los Corintios capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ningún ser humano, por dotado o influyente que sea, puede de alguna manera asemejarse al Dios Todopoderoso, pues Él es omnisciente y tiene discernimiento imposible de ser imitado. Solo a Dios corresponde eso porque Él es quien tiene la capacidad de leer el corazón y analizar lo que está detrás de nuestras acciones. Como dijo el comentarista bíblico L. Palmer, el derecho de decir la última palabra acerca de nuestro prójimo nos ha sido negado a nosotros. Creo que esa es una excelente paráfrasis de Mateo capítulo 7, versículo 1, en el que nos dice, no juzguéis. Es nuestro Señor el que lo está mandando, y debemos dejar de condenarnos unos a otros, dejar de censurar a los demás de acuerdo a la información que tenemos. Debemos dejar de meternos en asuntos ajenos, y dejar de hablar con autoridad sin conocer completamente la vida de la otra persona. No conocemos los motivos. Por tanto, no tenemos base suficiente para juzgar a los demás. Algunos justifican su actitud diciendo, No estoy juzgando, solo estoy inspeccionando el fruto. Pero esta es una excusa. Lo que Jesús está atacando es ese aspecto investigador. Este tipo de personas vive criticando a los demás. Algunos van de congregación en congregación y de toda congregación que salen, llegan a una nueva congregación contando los defectos de todos los demás en la congregación anterior en la que estuvieron. Debemos recordar que la acción enjuiciadora tiene un efecto desmoralizador, especialmente en aquellos que tienen una conciencia tierna y frágil. Esa tendencia a inspeccionar todo lo que hacen los demás es perjudicial. ¿Quién le dio a usted licencia para ser un inspector de frutos en la iglesia? ¿Quién le dio a usted una visión para que otros se sienten a sus pies y escuchen cosas de los individuos que solo Dios debe conocer? La mayoría de las veces, el juzgarnos los unos a los otros es egoísta, revela inseguridad, envidia, celos y orgullo. Conozco de eso porque también he sido culpable de lo mismo. Cuando he hecho esto, me es desagradable el pensar en ello. Luego, porque he tenido la oportunidad de darme cuenta de que he estado mal. ¿Cuánto más sano es tener palabras de afirmación para lo poco bueno que pensamos que alguien está haciendo, en vez de enfocarnos en lo malo que creemos que las personas hacen? El comentarista William Barclay escribió acerca de lo que decían los antiguos rabinos. Él dice, decían que había 6 obras grandiosas que daban crédito al hombre en este mundo y beneficio en el venidero. Primero, estudiar, visitar a los enfermos, la hospitalidad, la devoción en la oración, educación de los hijos en la ley mosaica y pensar lo mejor de los demás. Aunque esta lista parece muy antigua, no está mal para seguirla hoy, ¿no le parece? Si usted quiere llenar los vacíos en su vida, no los llene con rumores o chismes o murmuraciones. Llénalo con estudio. Estudie profundamente. Estudie la palabra de Dios. Aléjese de los sencillos devocionales y métase profundamente en la palabra del Señor. Tenga una biblioteca muy grande. Estudie bastante. En segundo lugar, visite a los enfermos. Después verá que aquellos enfermos ministrarán a su corazón. Sea una persona de hospitalidad. Aprenda el sufrimiento de los demás. Sea devoto en la oración. Ore en privado. Ore al Señor constantemente. Preséntese delante del Señor con sus luchas y conflictos. También eduque a sus hijos en las cosas del Señor. Y siempre piense lo mejor de los demás. Usted, al desarrollar estas habilidades, será una persona increíblemente respetable. Veamos ahora las razones que Cristo nos da para no juzgar. Cuando meditamos en las palabras de Cristo, muy pronto nos damos cuenta que el Señor tenía razones para darnos un mandamiento tan categórico, para que no seáis juzgados. Empieza a explicar el porqué. Lo primero que él menciona es que la actitud que estamos comentando es algo que regresa a nosotros otra vez. Si asumimos una postura de juez, no podemos pretender que estamos libres de ser medidos por la misma medida que administramos nosotros. Sin embargo, si somos amplios, tolerantes, perdonadores y generosos, también ocurrirá esto con nosotros. El versículo 2 de Mateo 7 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Jesús dijo luego en Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38, algo muy similar, escuche. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este es un mandamiento positivo. Si usted quiere evitar ser una persona que censura, que juzga a los demás, comience a actuar con misericordia. No condene, sino perdone. Y pida perdón.
No juzguéis para que no seáis juzgados. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y el mensaje, si usted toma en serio la fe sencilla, deje de. Si ha disfrutado estos estudios y desea repasar cada mensaje sin ninguna interrupción, lo puede volver a escuchar en nuestra página web, visionparavivir.org o descargando la aplicación móvil del ministerio, como también en su plataforma preferida para escuchar podcast. El pastor y teólogo A.W. Tozer, en su libro Una fe incómoda, muestra cómo la fe puede cambiar nuestra perspectiva en Dios. Algunas ideas que él toma en su libro son, por ejemplo, la fe trasciende los altibajos de la vida. La fe es un viaje para el corazón. La fe produce héroes espirituales. ¿Y qué tal esta? ¿Qué hacer cuando flaquea la fe? Si estos temas le han picado un poquito la curiosidad y desea saber qué más abarca este libro, entonces reciba este impactante recurso como agradecimiento por su donativo al ministerio este mes de febrero. Solicite este libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos. O también puede donar a través de visionparavivir.org y allí mismo solicitar este impactante libro. Al apoyar a Visión para Vivir con su ofrenda, usted se convierte en el canal que Dios usa para hacer un impacto, y no solo a través de esta estación local, sino también alrededor de todo el mundo. Ninguna donación es pequeña al unir esfuerzos para llevar a Cristo a nuestros países hispanohablantes. En la próxima audición de Visión para Vivir, continuaremos aprendiendo a tomar en serio nuestra fe. Hasta entonces.
El mensaje anterior, si usted toma en serio la fe sencilla, DGD, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.